Bienvenidos a otro episodio de Monos Estocásticos. Feliz semana a todos. Antonio, ¿cómo estás?
Estoy un poco desconcertado, Matías, porque ¿sabes lo que ha pasado esta semana? Me he dado cuenta de que nuestra total identificación, nuestro evidente paralelismo vital con Mark Zuckerberg se ha roto, Matías.
¿A qué te refieres? Yo veía a Mark Zuckerberg, te veía a ti, vamos, como dos gotas de agua.
No sé, sí. Fíjate que lo ha publicado esta semana Bloomberg. De repente, Zuckerberg, aunque es experto en metaverso, ha girado a que su prioridad es la inteligencia artificial. En eso, claramente, Zuckerberg, Matías, Antonio, los tres en la misma página. Bueno, Zuck es un deportista extremo que consigue resultados increíbles, hace el Murphy, hace artes marciales. Entonces, bueno, yo creo que ahí la gente que lo está viendo en vídeo lo podrá atestiguar. Es decir, estamos cada vez más anchos de espalda, Matías. Yo incluso llevo un chándal hoy, así que bueno, ahí de nuevo Zuckerberg y nosotros totalmente iguales prácticamente, pero esta semana ha surgido una noticia que creo que ya nos ha divorciado, ha separado nuestros caminos, porque Zuck ha revelado su nueva pasión, que es la cría de ganado, la cría de ternera, con cerveza y nueces de macadamia, que entonces se está reinventando el chuletón, Mark Zuckerberg. Y ahí es donde yo creo que se separan nuestros caminos, porque, Mati, yo llevo una temporada muy mala. Es decir, a mí se me han muerto los geranios. No he conseguido que me arranque el jazmín en la terraza. Entonces, todo lo que es generar, ¿no?, plantitas y animaletes no se me da bien. Y en cambio, Isaac pues ha tomado un camino distinto, Mati.
Pues ya sabemos que si algún día tenemos que pivotar, el metaverso ya se ve que no funciona, porque el propio Mark Zuckerberg ha pivotado. Podemos que convertir monos estocásticos en un podcast sobre criar vacas. En este caso, la envidia que me dio cuando publicó esto en su Instagram, así como quien no quiere la cosa, y probando un chuletón de Wagyu y otro de Angus. Invítame, Mark, invítame a Hawái. Con lo cara que está la macadamia, con lo cara que está la mujer de macadamia.
Ya tenemos un objetivo para monos, ir a Hawái a comer con nuestro amigo Mark. Pero mientras han pasado una barbaridad de cosas en el mundo de la inteligencia artificial y alrededores que no sé si nos va a dar con la hora, Matías. Empezamos por una de las cositas fuertes, que es la tienda de los GPTs, el movimiento de OpenAI, que de alguna manera pues ya se ha abierto.
A ver, te voy a decir la verdad, porque creo que aquí vamos... va a tener diferencias, ¿no?
Vale.
Yo creo que a ti lo de la tienda de ChatGPT, o sea, la tienda de GPT te está interesando. Uh-huh. Yo le eché un vistazo, me sorprendió bastante la poca diversidad. Tienen como varias secciones y en cada sección hay un máximo de 12 GPTs. Y claro, les están dando a esos GPTs elegidos por la mano de un dios la máxima visibilidad, pero luego depende del buscador para encontrar algo más específico. Entonces, me parece algo bastante limitadito. No le he sacado mucho provecho. Mira, por ejemplo, he usado Logo Maker este para que me sugiriera un nuevo logo para monos estocásticos. Me ha sugerido un logo muy minimalista y muy bonito, con un mono así como un color verde oscuro. Pero no he sacado mucho más partido. No obstante, como tú sabes de episodios anteriores, yo soy creador de mi propio GPT, el único que he creado, que es el corrector de textos.
Sí.
Y lo que me alegra es que el corrector de textos salga el primero cuando buscas términos como corregir texto, corrector de textos, pero solo me ha traído como 100 usuarios, porque estaba esto antes de la tienda de GPTs en 700 usos y ahora está en 800. Tendré que mejorar mi posicionamiento en la tienda de GPTs para empezar a generar dinero.
Sí, bueno, de hecho, creo que la parte de cómo van a repartir ingresos con los creadores de GPTs, es decir, si yo lo he entendido bien, Mati, tú que eres creador de estas cositas, la idea es que de la suscripción que pagamos, es decir, esta es una funcionalidad que ahora mismo solo, entiendo, está para suscriptores de la versión de pago de ChatGPT, de esa suscripción que pagamos, habrá una parte que se repartirá entre los creadores de GPT en función del uso decir, cuanto más los usemos, pues más dinerito para los creadores. Eso es así, pero todavía no está, ¿no?
Claro, porque al final son gratis para todos los que ya están pagando la suscripción de $20 al mes de ChatGPT. Y por eso no creo que tengan tantos usuarios, por ejemplo, en España o en el mundo hispano, porque no sé cuánta gente hay en total pagando por estos lados del mundo esa suscripción tan cara de ChatGPT, la verdad.
Bueno, fíjate, yo no es que le esté sacando muchísimo partido. Le veo como un interés inicial, sobre todo en la parte por la cual ChatGPT era un poco difícil de usar, en el sentido de que te tienes que acordar de que, oye, estas tareas que repito siempre, cuáles son mis prompts para que me lo haga bien como yo quiero, y que incluso para un uso propio, yo creo mi propio GPT, ya tengo de alguna manera esos usos recurrentes bien hechos. Lo que me he encontrado en la tienda es que algunos de estos usos, pues hay gente que es mejor haciendo prompts y que de alguna manera me puedo aprovechar un poco de ese conocimiento y de esas habilidades, y por lo tanto, pues tener ahí mis tres o cuatro usos habituales bien agregaditos y bien organizados, que bueno, una pequeña mejora en cómo usar ChatGPT. Y luego hay una parte estratégica que yo creo que para OpenAI tiene sentido. Es decir, yo lo que veo es que hay muchos chatbots por ahí evolucionando. Ya este año pues se veía que Bard, quizás la gente de Mistral, también Cloud. Hay rivales que se están acercando al nivel de ChatGPT. Y como toda esto es como el libro de recetas habitual de gran empresa tecnológica, vamos a intentar crear efecto red y vamos a intentar ser más plataforma. Es decir, vamos a intentar que la gente cree valor sobre nosotros y vamos a crear como barreras de salida. Es decir, si tú ya estás con ChatGPT y tienes ahí pues 14 GPT que te dan muchísimo uso, estás habituado, pues cambiarte a otra plataforma o a otro chatbot, en este caso, pues tiene un coste mucho más alto que sustituir un chatbot directamente por otro en el uso, si me permite la expresión, pelado y mondado de hablar con la máquina. Claro que aquí se pierde algo de experiencia, de control, de la experiencia del usuario. Porque, claro, hay GPT bien hechos, GPT mal hecho, por eso entiendo que la tienda está muy curada, y GPT que se saltan ciertos límites que haya puesto OpenAI, Matías.
Claro, se supone que en la tienda de GPT no se pueden poner aplicaciones como estas que imitan ser tu novia y que te dan conversación y te dan cariñito. Pero bueno, siempre hay forma de saltarse la ley. Y esto aquí, la que pierde es OpenAI, porque al final los bots de Noviance o los bots conversacionales y para estar hablando un rato con la gente y abrirte emocionalmente en canal, al final es un uso que venimos comentando en modos estocásticos que se ha vuelto sorprendentemente pues bastante fuerte de los chatbots, ¿no?
Sí, no sé, por algún motivo, no sabemos por qué, OpenAI está en contra de que ligues con ChatGPT. Bueno, pues es una postura, yo creo que ahí tienen un análisis estratégico que bueno, que la gente se lo está saltando, ¿no? Vemos un artículo en que se han creado un montón de GPT de tu novia coreana. Es decir, si quieres que tu novia sea coreana, pues ahí tienes un GPT que lo consigue. Bueno, esto yo creo que va a durar muy poco y que, bueno, la gente interesada pues tiene otras opciones, Character AI probablemente sea el sitio para este tipo de interacciones. Y mira, a mí voy a hacer un poco de retroanálisis. Me recuerda un poco a las aplicaciones de Facebook. Si tú te acordarás, la época del Farmville, que fue una época que parecía el que Facebook se iba a convertir en una gran plataforma para terceros, en la que lo que decían es, crea tu aplicación para que suceda dentro de Facebook. Y ahí hubo una cierta explosión, sobre todo con los juegos, en que la gente, Farmville era a lo mejor el más conocido, pues pasaba sus horas dentro de Facebook, pero jugando a juegos que habían hecho terceros, ¿no? Desarrollos de aplicaciones ahí. Claro, esto fue un suspiro en la historia de digital, porque, bueno, yo creo básicamente por dos cosas, porque en el salto al móvil esto se perdió, y el salto al móvil fue el gran desafío para las redes sociales, que Facebook lo superó bien, pero dejándose en el camino algunas cositas como esta. Y al final, mi impresión es que para muchos casos de uso, como jugar un videojuego, pues casi siempre la experiencia de usuario suele ser más interesante personalizarla, que tenga estar incrustada dentro de pues Facebook en aquel caso y ChatGPT en esto. Entonces, hay muchos casos de uso de la IA cuyo mejor caso de uso no es ponerte a chatear con un bot. Y ahí es donde yo creo que esto tiene mucho límite. En todo caso, bueno, OpenAI yo creo que ha hecho lo obvio, que veremos, a ver, yo soy un poquito escéptico de que esto tenga realmente muchísimo recorrido, la verdad.
No, desde luego que no, y sobre todo porque la masa de usuarios que paga por ChatGPT Plus es mucho menor que la que usa ChatGPT. Ahora, por terminar con el tema, yo en esto me siento un poco como el típico linuxero que no encuentra exactamente lo que quiere hacer y se pone a reprogramar el kernel de Linux y se pone a hacer una herramienta específicamente para su uso.
Porque, el típico linuxero, sí.
Exactamente, porque yo lo que quiero con los GPTs es tener uno para mi uso privativo de todas las cosas que me puedan acelerar mi propio trabajo, y por eso creé el corrector de textos. Tengo otras ideas para otros GPTs que me puedan ayudar, porque al final es agilizar el uso de ChatGPT e ir a tiro hecho con el prompt que ya tenga definido en esos GPTs. Así que yo esto de los GPTs me lo voy a tomar como un poco do it yourself, ¿no?
Sí, claro, a ti no te va tanto la novia coreana y estarás buscando a lo mejor una novia japonesa, ¿no? Que es un poco más de ese rollo, ¿no? Y claro, no te sirve el bote de la novia coreana. Bueno, a quien le sonríen las cosas es a una compañía que alguna vez ha aparecido en este podcast, que es Microsoft, que bueno, ha dado un titularazo esta semana de los que se van a recordar, Matías.
Yo la verdad me alegro, y ahora te voy a decir por quién, de que Microsoft haya superado a Apple como empresa más valiosa del mundo. Lo he mirado esta mañana, sigue muy poquito por encima, porque por lo visto están ahí intercambiándose el primer puesto, pero en capitalización bursátil, en valor de mercado, Microsoft superó el otro día a Apple como empresa más valiosa, y yo me alegro por Steve Ballmer. ¿Cuánto nos hemos reído de Steve Ballmer y de sus predicciones erróneas sobre el iPhone y de sus vídeos vergonzosos de los 80? Y ahí el tío holdeando acciones de Microsoft y escalando puestos con esto de la IA, que a él pues ni le va ni le viene, hasta convertirse en las personas más ricas del mundo nuevamente, ¿no?
¡Qué grande Steve Ballmer! Yo siempre estaré a favor de Steve Ballmer, Mati, porque lo conté creo que una vez ya en el podcast, pero bueno, tantos episodios uno se acaba repitiendo. Una vez, en un viaje de prensa a Redmond, Microsoft, llegamos un pequeño grupo de periodistas españoles y de repente pues nos meten en uno de los hoteles, uno de esos hoteles que prácticamente son para Microsoft y empleados, visitantes, etcétera. Bueno, más para sus visitantes, claramente. Y justo cuando íbamos a coger el ascensor, salieron en el ascensor al lado Steve Ballmer y Bill Gates. ¡Atención! Y mientras que Bill Gates nos ignoró, el filántropo este, el benefactor del mundo, pasó de nosotros. Claro, nosotros los periodistas estábamos allí, mirándolo, boca abierta, paralizados, y Steve Ballmer dijo: "Hey, guys", y siguieron andando. Por lo tanto, yo, por mucho bien que quiera hacer al planeta Bill Gates, siempre seré mucho más partidario de Steve Ballmer, que además esos bailes, esos developers, es un tío con carisma, es un tío que bueno, ahí está, holdeando Microsoft.
Moraleja, la gente campechana le va mejor al final que a los filántropos introvertidos.
Sí, sí. Bueno, un análisis alternativo a este del ascensor, Matías, podría ser que esto puede ser síntoma de un cambio de era. Es decir, si los últimos 10, 15 años del mundo de la tecnología o del mundo de la gran empresa ha estado marcado por la era del teléfono móvil, y los grandes ganadores económicos y de usuarios y de crecimiento han sido las empresas que lo han hecho bien en el teléfono móvil, y ahí Apple, pues obviamente es la número uno. Esta era estaría dando de paso a que la nueva gran cosa de la tecnología es la inteligencia artificial, y por lo tanto lo que vamos a ver es una cierta, bueno, traslado de las expectativas de negocio y de la inversión y de la cotización de las empresas que estén bien en inteligencia artificial. Entonces va a ser una época, en teoría, si ese cambio de era es real, pues a favor de compañías como Microsoft, como Nvidia y también de muchas no cotizadas como OpenAI o cotizadas como Tesla. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero fíjate que esto es a pesar de que Apple en móviles está en un momento increíble, Matías.
Claro, es que eso te iba a decir. A pesar de lo que dices de que esta valorización de la IA esté llevando a Microsoft por encima de Apple, esto está eclipsando un titular que quizás es más sorprendente para mí, que es que Apple por primera vez es el fabricante número uno de móviles, de smartwatches en el mundo por encima de Samsung, que nunca había conseguido superarla por un motivo obvio, y es que los iPhones son mucho más caros que toda la gama de teléfonos que tiene Samsung de todos los precios, ¿no? No sé si la estrategia de dejar en los teléfonos de años anteriores, bajándoles el precio, es lo que les está funcionando, o directamente la gente se lía la manta a la cabeza y financia el iPhone 15 Pro Max en el Corte Inglés, y esto está haciendo que se dispare Apple en ventas, ¿no?
Es que fíjate, lo que han conseguido para mí me parece increíble, Mario. Estoy igual que tú. Creo además que generacionalmente yo veo a los chavales y solo piensan en términos de iPhone. Es una cosa asombrosa. Es verdad que hay muchos que compran segunda mano, que heredan móviles muy antiguos, pero iPhone, iPhone, iPhone como un símbolo generacional, también un poco de estatus, ¿no? Bueno, han conseguido algo realmente increíble, pero por eso mismo la noticia de Microsoft es especialmente llamativa. Es decir, si las acciones, el valor bursátil de las empresas nos habla más de las expectativas de futuro, esto quiere decir que hay un movimiento inversor que, a pesar de la enorme y estupenda posición de Apple en el mercado, cree que los crecimientos futuros vendrán por otro lado. Y aquí dos cosas. Una, Samsung, cuando anuncia la presentación del S24, que es este mes, habla mucho de inteligencia artificial y se va a querer posicionar ahí. Ya sabéis, los oyentes monos, que este año tocará pagar un extra porque el móvil, pues, prácticamente sea igual que el del año pasado, pero ponga IA. Y pasa una segunda cosa que yo creo que también le puede estar afectando a Apple, que tenía, digamos, un par de nubarrones en el horizonte. Uno era el juicio de Epic, que había, pues, no voy a explicar en detalle, pero bueno, Epic Games, la empresa del Fortnite, lleva haciendo una demanda contra Apple porque pues considera que, como Apple ejecuta la tienda de aplicaciones, es un monopolio y por lo tanto debería ser sancionado y deberían poder instalar aplicaciones desde fuera. Bueno, en Estados Unidos no le han atendido a su demanda, pero otro nubarrón es que en marzo, si no recuerdo mal, tienen que implementar la normativa europea de la DMA, que les va a obligar a que pueda haber otras tiendas de aplicaciones. Entonces, atención, porque esto a lo mejor el gran público no lo tiene muy controlado, pero uno de los enormes y grandes negocios de Apple es el impuesto del 30% que hace a todo el sector digital, que es lo que comisiona por las ventas generadas desde la App Store.
Bueno, pues no sé qué golpe va a suponer eso para Apple. Me parece un poco más arriesgado lo poco que se están moviendo en producción, en inteligencia artificial, que ya sabemos que detrás de bambalinas se están moviendo mucho, porque bueno, cuando publiquemos el episodio ya se habrá presentado el S24, que se rumorea que viene con muchas novedades de IA. Google ya sabemos que ha soltado todo lo que tenía IA en el último Pixel 8, por lo menos en fotografía y en algunas cositas. Entonces, estamos ahí a la espera de ver qué presenta Apple en la WWDC y luego con la presentación del iPhone ya en otoño, ¿no? De todas formas, ¿quieres comentar lo que escribiste en Error 500, que me interesó mucho, de que esta valorización de las empresas de inteligencia artificial a lo mejor está un poco inflada por la creencia en la que tú no crees tanto de que esto va a reemplazar un montón de empleos?
Sí, en Error 500 solté tremenda turra sobre. Básicamente, el tema de fondo es: oye, hay una burbuja sobre expectativa tremenda con la inteligencia artificial, dado que, bueno, la valoración de 100.000 millones de OpenAI, esto que está pasando con Microsoft, todo el mundo comprando tarjetas de Nvidia, es decir, toda esta fiebre económica por la inteligencia artificial, no es solo porque vamos a tener un chatbot que te responde una pregunta o vamos a generar unas imágenes chulas o hacer unos memes o tener una novia coreana. Es decir, tiene que haber algo más para que se piense en que se va a ganar tanta pasta, y este algo más es la automatización de muchísimo empleo de cuello blanco, es decir, de gente que trabaja sentada delante de un ordenador y gestionando información, con información de entrada e información de salida, y que hay muchas expectativas puestas en que esto va a suceder, que esto que generará crecimiento económico y crecerá y generará, pues, pingües beneficios para las empresas de inteligencia artificial. Dicho esto, yo soy algo escéptico por la tecnología que veo a día de hoy. Es decir, a día de hoy, la inteligencia artificial es un buen copiloto, como diría Microsoft. Es buena en tareas que son de una sola acción. Es decir, genérame una imagen, respóndeme una pregunta, pero no en paquetes de acciones, y los trabajos de cuello blanco no son apretar un tornillo, son, pues tengo, perdón por el anglicismo, un workflow de trabajo en el que hago un montón de tareas para conseguir unos resultados. En eso no es nada buena la inteligencia artificial actualmente. Y además, la IA, a día de hoy, por sus alucinaciones, por sus errores, etcétera, la veo solo en tareas en las que hay alta tolerancia al fallo. Es decir, si genero una imagen o un logo, como tú has hecho antes, que no salga perfecto, impecable, como lo haría un diseñador, pues para nosotros pues puede estar bien y podemos cederle hasta algo de gracia. En tareas en producción de empresas que se están jugando mucho, pensemos en el sector financiero, en el médico, en cualquiera de estos, que se automaticen tareas con inteligencia artificial en producción, pues ahí no tenemos tolerancia al fallo, no podemos tolerar que la IA se equivoque. Entonces, con la tecnología actual, yo de momento soy escéptico. Otra cosa es que OpenAI, X empresa, tenga algo que esté, ¿no?, lo que vamos a ver en los mortales dentro de X meses, ellos ya lo tienen en el laboratorio, lo están enseñando, y es la leche. Bueno, eso es otro escenario del que yo no sé, pero por lo que veo a día de hoy, Mati, soy algo escéptico, la verdad.
Yo confío en tu predicción, porque es lo contrario, que es que esto empiece a sustituir trabajos, automatizarlos, no estamos preparados. No estamos preparados. No sé cómo puede afectar a la sociedad, pero por lo menos aquí en España seguramente de maneras que no nos van a beneficiar por ahora. También predijiste, Antonio, lo de el Rabbit, el R1, que no sabía si iba a funcionar muy bien. Pues mira, han vendido todo lo que tenían, que era 40.000 unidades, en 4 días.
Síganme para más predicciones. Bueno, tío, estuve a punto de pillarlo, pero como ya dicen, la cuarta remesa se ha acabado y entonces tienes que ponerte en cola. Y dije, mira, esto es para tenerlo el primero o para no tenerlo. Entonces ya he decidido que no. Bueno, para la gente que se haya perdido capítulos anteriores, el Rabbit pues es un cacharrete pues muy simpático, la llamamos la Game Boy de la inteligencia artificial, y se lleva contigo y es, bueno, en teoría capaz de hacer esto que yo creo que no es capaz. Es decir, es capaz de ejecutar acciones más complejas que generar una foto o responderte una pregunta. Entonces, bueno, ya nos veremos, Rabbit. Vamos a ver cuándo empiecen los análisis.
Oye, introdujimos el tema de los despidos de Google, pero es que ha seguido habiendo, se han seguido anunciando reestructuraciones y recortes dentro de Google. Parece que están muy relacionados con la IA y con Google. Por un lado, automatizaciones dentro de Google, que viene un poco a cuento de lo que estamos hablando ahora, pero por otro, parece también como que empiezan a tener miedo de cómo la IA puede afectar a su negocio principal, ¿no?, que es el buscador.
Sí, no sé, es que todavía no ha pasado. Es decir, todavía no es que la gente esté usando ChatGPT, Perplexity a fuego y estén cayendo las búsquedas de Google y tenga un impacto económico real y ya echas a más de 1.000 personas. Uf, yo creo que estás ahí poniendo la venda antes de la herida. También la mayoría de la gente pues está saliendo de Pixel, de Nest, de Fitbit, de la parte más cacharrera de la empresa. Bueno, vamos a ver. También creo que hay una corriente que ha sido post pandemia en la que muchas tecnológicas han despedido a mucha gente. Joder, yo he visto cosas en Twitter que es empleados de Google de 10, 15 años en la empresa despedidos. Es una cosa seria, es una cosa fuerte. ¿Qué te pasa eso?
Sí, no sé, es como el pan de cada día abrir el Twitter y ver más despidos. Muchos parece que están, dentro de Google, parece que están relacionados con cosas que van a cambiar dentro de Google Assistant, y esto no me extraña en absoluto. Google Assistant va a pegar un cambio brutal con los modelos de lenguaje, con la IA generativa, porque lo pide, la tecnología lo pide. Si no, vamos a empezar a usar todos el ChatGPT de audio, ¿no? Nosotros creemos que los asistentes ya integrados en nuestros móviles, creemos que Siri, queremos que los asistentes de Google accedan lo antes posible a estas tecnologías que son mucho mejores.
Sí, es el yin y el yang. Es decir, Google Assistant lo están quitándole funcionalidades, muchas de ellas un poco, bueno, pues normal, intentas cosas, la gente no las adopta, no las usa, pues las quito. Y despido a más de 1000 personas, incluso a empleados de, históricos de la empresa. Y por otro lado, están empezando una guerra salarial loquísima por los científicos de inteligencia artificial con OpenAI. De hecho, The Information dice que como OpenAI está pagando más, la gente de Google está pues dando acciones por un tubo a esta gente. Es decir, no te pago más en salario, pero te doy stock de la empresa.
Bueno, ya vimos lo que cobraban los científicos de IA en el episodio anterior. Así que no me hagas más daño del que ya me hiciste.
Sí, lo que no decía el artículo es si le dan el ticket restaurant, Mati. Porque, claro.
Y dice, bueno, pues básicamente pueden comprarse el restaurante entero.
Es que el menú del día en San Francisco no está tan barato.
No creo que se vayan al polígono a comerse un menú
de... Hombre, yo me acuerdo de mis tiempos en el PTA, Campanillas, Málaga, ¿no? Los jueves, solomillo a la pimienta, la mirada. Qué clásico. Cuando yo programaba el PTA. Bueno, otro que, claro, la gente de los ingenieros de IA ahora tienen un poder de negociación brutal. Le están sacando las túrdigas, le están sacando todo a las empresas. Y un amigo tuyo, Mati, pues también está pensando un poco en esa línea, ¿no? Que es tu amigo Elon.
Jope, pues sí, Elon, que, bueno, ya sabemos que se gastó 44.000 millones, por contexto, en Twitter. Ahora ha pedido a Tesla, mejor dicho, que al Consejo de Administración de Tesla, que se le dé un bono de acciones que estaría valorado en 80.000 millones de dólares. Y él se justifica en Twitter y argumenta que no se siente cómodo haciendo crecer Tesla para convertirla en una líder en inteligencia artificial y robótica si no tiene más o menos el 25% del control de voto. Y ojo a la amenaza. Porque dice, si no tengo este poder de decisión para controlar hacia dónde va a ir la IA dentro de Tesla, pues a lo mejor me voy a hacer otras empresas fuera de Tesla. Ese sí que es poder de negociación y ese sí que es una amenaza bastante clara.
Es que es fuertísimo, Mati. Es decir, soy el CEO de la compañía, pero esto que estoy desarrollando dentro... lo voy a empezar a desarrollar con otra empresa que competirá, por tanto, con Tesla si no me dais 12 puntos más de acciones de la compañía valorada en 80.000 millones. No tengo palabras, Mati. No, me quedo ojiplático, se decía.
Bueno, no sé ni siquiera si es legal negociar de esta forma por tener más control de una empresa cotizada en bolsa. La verdad, ya sabemos que Elon, su deseo habría sido volver a privatizar Tesla, y eso fue lo que le causó problema con el invent ese de los saudíes hace tiempo, pero es una empresa cotizada en bolsa y no sé hasta qué punto puede jugar de esta forma.
Claro, yo ahí entiendo dos cosas. Uno, que Tesla se vería forzada a recomprar parte de las acciones, supongo, para dárselas a Elon, ¿no? Y dos, bueno, si yo soy accionista de Tesla y veo que Elon Musk se puede ir, de repente, pues tengo, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué bien que por fin se va este que está un poco demenciado y por lo tanto las acciones van a subir? ¿O qué mal porque Tesla realmente es muy dependiente de la visión y la ejecución ultra exigente de Elon para funcionar y por lo tanto mejor me voy de Tesla? Eso tiene un impacto en las acciones de la compañía, creo que considerable.
Sí, además, hay que recordar que no tiene todos los huevos en la canasta de Tesla con inteligencia artificial. Aunque Tesla sea su compañía de inteligencia artificial más con más valor, XAI está montada fuera de Tesla y está más bien vinculada a Twitter, lo que ahora es X y lo que se va a convertir en breve en una aplicación totalmente diferente y una plataforma más con más uso, ¿no?
Bueno, esta semana tenemos muchos temas de las grandes empresas de inteligencia artificial. Aquí es un poco... que estamos preparando otro capítulo, un poquito más techy sobre tecnología, sus tripas, etcétera. Pero esta semana tenemos que hablar de que OpenAI, por su lado, ha actualizado su política de los usos permitidos de sus productos de inteligencia artificial.
Ahora han quitado la prohibición de usar la tecnología de ChatGPT y de OpenAI con fines bélicos y militares. se ve que se habrán reunido con el Pentágono y han encontrado formas de asociarse. Y OpenAI, que empezó siendo eso, Open empezó siendo, y organizativamente casi que sigue pareciendo una organización sin ánimo de lucro, ahora ya va por lucro militar. O sea, el peor de los lucros.
Claro, hace un par de años eran, bueno, unos científicos que están haciendo la ciencia, ¿no? Y desinteresadamente, prácticamente un ONG. Ahora, bueno, lo que ha sacado Bloomberg, la concreción de este acuerdo con el Pentágono, es que van a hacer herramientas de ciberseguridad. Es decir, no es tanto un momento Oppenheimer y vamos a hacer una bomba atómica, sino vamos a, bueno, de alguna manera, colaborar en los esfuerzos de ciberseguridad del Estado norteamericano. Fíjate, aquí veo dos cosas. Una es que Microsoft probablemente haya tenido un rol en esto. Si tienes el 49% al accionista principal de tu empresa, probablemente esto le mole. Y dos, veo muy difícil un escenario en el que China controla y puede decidir sobre todas sus empresas de inteligencia artificial y orientarlas a trabajar para el Estado, ceder toda su tecnología al Estado y hacer usos militares, por supuesto, y que en Estados Unidos las empresas de inteligencia artificial sean pacifistas todas en el sentido de no, ningún uso militar ni de guerra. Yo creo que eso es imposible. Eso no es realista. Y bueno, de repente yo creo que la gente de OpenAI llega al mundo de los adultos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Me gustaría traerme algún día a Bernardo Quintero o alguien de Virus Total a que nos explique cómo se puede usar. Porque OpenAI, la IA que desarrolla, no sé cómo se puede usar realmente en ciberseguridad. No me vienen casos de uso así rápidamente a la mente, pero tiene que haberlo seguramente.
Bueno, nos llevamos esos deberes porque es un tema que yo creo que va a estar ahí presente y que ojo, es súper interesante. Y mientras, la Unión Europea también tiene preguntas que se hace y dicen que van a escrutar un poco el acuerdo entre Microsoft y OpenAI porque no se cree que funcionen de forma independiente, lo cual, bueno, pues yo tampoco me lo creo realmente, ¿no? Porque es una cosa un poco inverosímil. Pero bueno, a la vez Microsoft está sacando productos que compiten con OpenAI, porque, bueno, yo tengo un poco lío, Mati. Han sacado un Copilot Pro nuevo y mientras hay un Copilot para Microsoft 365 que es distinto, pero el Copilot Pro también entra. Puedes usarlo con Office. Es un poco complicado el mundo de Microsoft. El caso es que, bueno, por $20 al mes, de repente ya tienes el Copilot Pro, que se parece mucho a, bueno, lo que te puede dar un ChatGPT Plus.
Sí, y por eso tiene sentido que cueste lo mismo. O sea, ahora mismo, una persona que decida acceder al mejor modelo lingüístico, que es GPT-4 Turbo, tiene dos opciones: pagarlo directamente a OpenAI o pagarlo a Microsoft por la misma cantidad, también con acceso a DALL-E 3, pero con algunas ventajas dentro del ecosistema de Microsoft, como poder usarlo dentro de Outlook, de Word, de Excel, de PowerPoint, de OneNote. Y lo que decía Antonio el otro día, para el Copilot ya le funciona mejor resumiendo temas cuando está integrado directamente en el navegador que ChatGPT, ¿no? Entonces, como que están compitiendo con la misma tecnología Microsoft y OpenAI, que luego, por otra parte, se dice que es la división de IA de Microsoft. No sé, empiezo a tener un lío importante.
Sí, además que, bueno, yo esto, ¿tiene sentido que cueste 20? Bueno, tiene sentido porque es concertación de precios. Me cago en la leche. Es como la tienda de Apple y la tienda de Google. Los dos comisionan el 30%. Joder, qué casualidad, ¿no? Que hayan llegado al mismo número para conseguir un margen. Pues todo no huele bien. Es decir, las versiones Pro todas cuestan $20. Pues no me extraña un poco, ¿no? Lo que pasa es que el Copilot Pro, para tenerlo dentro de OneNote, que era una de las cosas que yo quería, tienes que pagar además el Microsoft 365. Es decir, el Microsoft 365 cuesta $70 al año por uso, pues si eres un usuario individual, o la versión familiar, que cuesta $100 al año, que, bueno, al final aquí, Mati, por ejemplo, yo te siento ya muy familiar, ¿no? Yo creo que podríamos ¿no? En nuestra amistad tan fraterna, creo que incluso podríamos llegar a un acuerdo de estos 100 euros al año, pues tú, yo, cuatro amigos, en fin, podemos hacer ahí algún acuerdo. Pero la cosa más interesante del movimiento de Microsoft es que hasta ahora, con lo que era Bing Chat, que luego fue Copilot, nos daban el GPT-4 gratis, que era una manera, bueno, el mejor bot gratis, claramente lo tenía Microsoft, pero ahora de repente dicen, oye, en el gratis tendrás GPT-4 en las horas valle, cuando haya poca demanda. Es decir, empezamos a cortar el grifo.
Ya estamos como las horas valle, como la tarifa de la luz con la IA, ¿no? Por favor, que no empiece esto de esta forma a segmentarse y que acabemos pagando varias suscripciones. No, esto va a ser al final una guerra de ecosistema, que es lo que yo vengo oliéndome desde hace mucho tiempo. Yo estoy en el ecosistema de Google, en Docs, en Drive, etcétera, ahí estoy 100%. Luego estoy en el ecosistema de Apple porque uso su hardware. Me gusta del ecosistema de Microsoft Edge, Copilot, pero no uso 365. Entonces, yo no puedo pagar tres ecosistemas, por favor, lleguen a un acuerdo, ofrezcan herramientas integradas para otros ecosistemas, pero no me hagan este lío mental y este golpe fuerte en la cuenta bancaria.
Sí, además, pagando ahí tú, como haces el cheque azul de Twitter, claro, ya luego no da para otras cosas. Bueno, el caso es que, también van a hacer, es que es un copycat, van a tener GPTs personalizados, pero dentro del ecosistema de Microsoft, no sé, yo lo veo de decir, vamos a fingir un poco de que tenemos una cosa muy alternativa al OpenAI y para adelante, ¿no? Bueno, en fin, hablando de estos dos actores, Sam Altman ha estado dando mucho el palique, se ve que desde su vuelta de CEO pues ya tenía muchas cosas que contarnos, ha estado con Bill Gates y ha estado en Davos. Lo que ha dicho es que la IA de nivel humano está al caer, está cerca, va a llegar, ¿no? Aquí no nos profetiza, esto es una constante en Sam Altman, que no ha cambiado el discurso, que no la tienen todavía, es decir, no es que la tengan ahí escondida en un cajón pendiente de sacarla, pero que cambiará el mundo y los trabajos mucho menos de lo que pensamos.
A mí me empieza a dar la impresión de que Sam Altman dice lo primero que se le viene a la mente, luego se olvida y al día siguiente te dice lo contrario. O sea, yo no puedo vivir con OpenAI subiendo el hype sobre GPT-5 y al día siguiente decir que no va a ser para tanto o que la IA no va a afectar tanto a la economía. Otro día se reúne en otra entrevista y dice lo contrario, que esto va a ser la mayor revolución para la economía desde, yo qué sé, desde la invención de la piedra, de la rueda. O sea, Sam Altman, por favor, céntrate, elige un discurso, porque ya no sé qué pensar.
Sí, a mí me recuerda al discurso de Xavi, el entrenador del Barcelona, ¿no? Bueno, no, vamos un poco más en serio. Claro, yo creo que un día dice, esto cambiará el mundo, tal, tal, darnos mucho dinero a OpenAI, y una vez que ya tienes el dinero del bolsillo, dice, bueno, no tengáis miedo, no va a ser para tanto. Entonces está un poco jugando con estas cosas, ¿no? En el episodio con Gates hablan mucho de la capacidad de razonamiento y que es donde ve que tienen mucho que mejorar y que en los modelos grandes de lenguaje, y creo que por ahí, ¿te acuerdas cuando discutimos el proyecto Q de OpenAI que podía haber hecho estallar a la empresa en aquella crisis que tuvo? Bueno, pues al final yo creo que puede ser que parte de lo que discutimos allí tenga sentido y que forme parte de los planes de este año de la empresa.
Por cierto, Gates, que suele predecir muchas cosas, dice que no había predicho que esto de la IA generativa iba a mejorar tan rápido. O sea, que el primer sorprendido fue Bill Gates, a ver si se viene un día al podcast.
Se nos acumula el trabajo de entrevistas. Aquí hay un tema, un estudio interesantísimo de Google. Tienen una IA médica de diagnóstico que se llama AMIE, o AMI, para entender todas las letras, AMIE, ha superado a los médicos en un montón de métricas en el diagnóstico de pacientes. Claro, los diagnósticos, esta IA la hace pues hablando, interactuando con los pacientes, hace preguntas sobre la enfermedad y, claro, en esta capacidad generativa, pues tiene esa capacidad de decir al final la enfermedad que tiene el individuo con el que han interactuado. Es muy interesante, uno de los puntos que han medido es por un lado la IA, por otro lado médicos, y por otro lado han puesto también lo competir a médicos con IA. Es decir, esas serían las tres opciones. Y bueno, los médicos son muy suyos, Mati, yo creo que los médicos no suelen hacer caso a las herramientas digitales, porque la IA sola ha tenido mejores resultados que el médico con IA, lo cual, bueno, rompe un poco este punto de que ese va a ser el escenario virtuoso de mejor funcionamiento, ¿no?
Me hace mucha gracia que tantos avances en inteligencia artificial vayan un poco orientados a quitarnos de en medio a los médicos. Supongo que es porque en Estados Unidos cobran mucho y no hay seguridad social, ¿no? Pero bueno, parece que acabaremos quitándonos de en medio a los médicos de una forma u otra.
Esta take, así no hacemos amigos, Mati. Es decir, nos hemos hecho amigos de los abogados en otros capítulos, ahora de los médicos podemos perder mucha audiencia. Pero yo traigo una take, una opinión, del doctor Pedrotti. El doctor Pedrotti en Twitter ha respondido a Google, ¿no? Y no se ha quedado callado el doctor Pedrotti, porque tiene, yo creo que parte de razón, ¿no? Dice, uno, esto se ha escenificado con actores y con gente que finge, ¿no? Que finge tener las enfermedades. Y los síntomas de las enfermedades, ¿no? Es decir, esto que le pasa al paciente, suele estar distorsionado por la propia interpretación, ¿no? Y que necesitan una exploración más profunda que no es solo un chat, ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que la opinión del doctor Pedrotti es, al final, un punto con el que yo estoy de acuerdo, que es muchos de estos estudios en laboratorio no son extrapolables al mundo real, en los que el médico, para hacer su diagnóstico, tiene en cuenta mucho más cosas que los síntomas declarados por el paciente, y que, de alguna manera, en el mundo real, los médicos te aportan muchísimo más lo que te puede dar un chatbot. Entonces, yo estoy de acuerdo con el doctor Pedrotti. De hecho, claro, a mí me encanta, además, te lo voy a confesar, ir a ver a mi doctora, Mati. No voy a decir el nombre porque, además, no quiero que se colapse. Mi doctora es una maravilla poder charlar con ella. Además, me he dado cuenta de una cosa que no me pasaría con una IA. Yo me hago un análisis al año, ¿no? Entonces, pues se medimos varias variables de salud, ¿no? Lo típico, el colesterol, no sé qué, no sé cuánto, la vitamina D, etcétera. Entonces, yo he llegado a pensar que me preocupa más conseguir los números bien para quedar bien delante de mi doctora. Es decir, lo he conseguido, ¿no? Llego ahí con mi analítica, ¿eh? Fíjate. Entonces, quiero impresionar a mi directora con mis buenos niveles de colesterol, y eso con una IA a mí no me saldría, Mati. A mí, bueno, no voy a impresionar a ChatGPT, pues me da un poco igual, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que la gran ventaja del médico humano es que, de alguna manera, pues vamos a intentar impresionarles, ¿no? Como yo a mi doctora, que eso no pasa con la IA.
Eso me pasa a mí mucho con el press banca y contigo, porque yo aspiro a llegar a levantar tanto peso desde la banca como tú. Entonces, finjo que no estoy sufriendo cuando vamos con el mismo peso. La verdad, es tú eres mi doctora en este caso.
Bueno, es, cada uno tiene sus amplios de mejora. El mío es la vitamina D, ¿eh? Fíjate que tenemos mucho sol en Málaga, pero estoy ahí en la parte buena, pero no con mucho. Tenemos que mejorar, más prebanca, más solecito. Y Matías, pasando a otros temas de impresionar a gente, tenemos que este año se vienen elecciones, y fíjate, es una cosa muy curiosa, ¿no? Como alarma, atención, estas elecciones van a ser críticas este año porque son en Estados Unidos. Sin embargo, el año pasado con Argentina, yo no vi ni la centésima parte de, oye, estas elecciones hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, porque, bueno, Mati, no sé, ha dado un poco igual. Bueno, también pasa con las gallegas, ¿no?
Fue un poco al contrario. Lo que se usó la IA generativa fue un poco como para hacer propaganda, ¿no? Imágenes del león de Milei y tal, pero no vi muchos deepfakes ni nada de esto.
No. Joder, estás poniendo, para la gente que nos ve en vídeo, yo esto lo he pasado en varios grupos de WhatsApp, diciéndolo, ¿te lo crees o no te lo crees? Es decir, lo que estamos compartiendo son cuentas fake de Margot Robbie, Chamalet, el actor, Caprio. Joder, es impresionante, Matías.
Es increíble, sí.
Impresionante, es que yo de primeras veo esto, me lo creo.
Evidentemente, es lo que decimos siempre, hay un trabajo detrás de buscar actores, de iluminar bien, y ahí es cuando el deepfake funciona. Pero yo, lo que no me cabe en la cabeza es que estos deepfakes funcionen tan bien y luego hacen unas cutreces en el cine, como lo de Star Wars con Mark Hamill y todo eso, que no entiendo cómo con esos presupuestos no consiguen resultados parecidos a este.
Claro, con el nivel de fake que estamos consiguiendo, pues se vuelven las miradas a el tema elecciones y empresa de tecnología. Entonces, claro, un actor importante aquí va a ser Midjourney, que es, yo creo que el generador de imágenes, consigue obras más fotorrealistas y que, digamos, consigue un nivel de detalle en los retratos y los paisajes increíbles, ¿no? Y cómo, digamos, ya vimos la foto del Papa, que creo que fue mucho impacto, etcétera, cómo eso, pues, de alguna manera puede ser usado por malos actores. Yo siempre he sido un poco escéptico de que a lo mejor tenemos un poco de pánico moral con este tema, pero es verdad que luego veo el fake de DiCaprio y digo, puf, pues, la leche. Tengo amigos que se lo creen, ¿eh? Directamente.
No, es lo que te decía en el episodio anterior. Si la gente se cree cualquier chorrada que le llega por WhatsApp, pues no se van a creer esto que está tan bien hecho, ¿no? Por cierto, nunca hemos hablado del CEO David Halls de Midjourney, pero un tipo con una pinta bastante peculiar. No he pagado nunca por Midjourney, sobre todo porque estaba tan integrado en Discord, que la verdad no tengo cero explorado, pero tengo unas ganas de echarle las manos a la versión 6 que no me aguanto.
Fíjate, yo creo que ha habido un poco de decepción con la versión 6 de Midjourney, muchas voces diciendo, puf, esto no veo el avance, pero mi impresión, siguiendo un poco a algunos creadores de imágenes generadas con IA, es que hay que cambiar mucho la forma en que le pides las imágenes, los prompts, al sistema para conseguir buenos resultados respecto a versiones anteriores, y que por eso todavía no la hemos visto brillar. Pero bueno, hablando de... Bueno, OpenAI ha hecho una declaración de que en las elecciones va a prohibir el uso de hacerse pasar por candidatos en cualquiera de sus herramientas y que se han unido a la coalición For Content Provenance and Authenticity, C2PA, que es, bueno, van a marcar de forma cifrada en la generación de imágenes lo que sea con DALL-E como generado con IA, para que en otros contextos los sistemas puedan detectar que eso se ha hecho con inteligencia artificial e informar al usuario de que eso es así. Es una coalición en la que está Adobe, en la que está Microsoft, que está Getty y en la que no está Midjourney.
A mí, mientras no me quiten los memes de TikTok de Bart, narcotraficante de una villa en Argentina, en Buenos Aires, o de Homer como el churumbel de Málaga yendo al Mercadona y gastándose 800 euros en whisky, que hagan, que limiten de la forma que quieran la generación de imágenes de DALL-E, porque yo con eso ya me lo estoy pasando.
Estupendo, pues te traigo algo que yo creo va a ser muy apropiado para ti, Mati: puerta grande o enfermería.
Muchas ganas de ver qué me traes hoy, ¿eh? Porque me has estado generando ahí un poco de hype.
Bueno, el CES, la Feria de Las Vegas, ya hablamos de ella y de todos los cacharritos con inteligencia artificial que se han presentado allí. Pero hay uno que había pasado fuera del radar, Mati, una revolución incipiente, un producto realmente innovador basado en inteligencia artificial que, además, yo creo que tiene un especial interés y que necesita una evaluación clara de un experto como tú. Se trata de un dispositivo de estimulación para controlar la eyaculación, Matías. Atención, porque MyXL, ha afirmado que el MyXL Control, financiado en 2002 vía Kickstarter, vía crowdfunding, con usuarios futuros que estaban muy interesados en que esta cosa existiera, utiliza la IA a través de una app para personalizar la experiencia de este dispositivo sexual con Bluetooth dirigido a la, atención, le voy a leer literalmente, a la salud sexual de las personas con pene. Bueno, en el vídeo que estás poniendo ahora se ve un poco más cómo es el dispositivo, que bueno, he explicado así un poco desde fuera. Tiene una integración fuerte entre el pene y el cacharro. Y claro, lo que proponen ellos es que con IA tienes un programa de entrenamiento, Matías, de 8 semanas que, atención, gamifica la masturbación y, esto dice MyXL, está clínicamente probado para tratar problemas de eyaculación precoz. Entonces, bueno, aquí tenemos una de las propuestas más vanguardistas, más inesperadas con inteligencia artificial. ¿Qué opinas, Matías?
Joder, pues de todas las cosas que iba a automatizar la IA, no esperaba que la masturbación fuera una de las primeras de ellas. Bueno, quién sabe, a lo mejor te acaba gustando más cómo lo hace la IA que cómo lo hace agentes externos a este dispositivo. No sé, curiosidad me genera. Ahora, el CES se ha convertido un poco en la teletienda, ya tengo que decir, pero cierta curiosidad me genera, ¿eh?
Claro, hay un interés inicial, por lo menos existe, atención,
Sí,
porque
sí.
hay un giro de guión.
A ver.
Porque Mixel, que acaba de cerrar una ronda de financiación de 1,4 millones, atención, es una empresa de sevillanos. De nuevo, España, que no estaba muy bien colocada en el mundo de la inteligencia artificial, puede dar el sorpaso, encontrar su nicho. Ya dijimos que nuestro futuro era creando creadores de contenido basados en IA, aprovechando nuestra posición privilegiada en ese sector. Y ahora tenemos un segundo flanco por el que España sigue atacando el mercado de la IA, porque ahí está la CEO de Mixel, Patricia López, celebrando que han recibido 1,4 millones. Yo me pregunto una cosa, Matías, porque estas empresas, ¿no? Cuando buscan inversores, tienen un pitch, ¿no? Que es como un discurso, una presentación breve, en la que explican por qué deberíamos invertir en ella los inversores, ¿no? Y claro, muchas veces estas se hacen pajas mentales, qué chispa tengo, con lo que proponen, porque siempre hablan de cómo mi producto va a mejorar el mundo. Sí, es un poco lo que se suele hacer en Silicon Valley, la serie. Había una parodia muy divertida porque ellos lo que desarrollan es un algoritmo de compresión y en el pitch tienen que explicar por qué el algoritmo de compresión hará un mundo mejor. Claro, yo pagaría, Matías, por ver la presentación de Maxel con este producto y cómo explican ellos, ¿no? Esto es nuestro sueño. Queremos un mundo mejor en el que controlaremos la eyaculación precoz del hombre moderno. Yo, la verdad es que yo creo que ese puede ser un discurso al nivel de Steve Jobs en Stanford, Matías.
Si los sevillanos estos están escuchando un bonus estocástico, primero, enhorabuena porque han reunido ese 1,5 millones de euros. Me gustaría saber cómo se entrena una IA, si realmente hay una IA detrás de esto y no un if y un bucle y ya está, y éxtasis, sino cómo se entrena una IA para que aprenda a masturbar a una persona. Me
Bueno, yo
gustaría
lo que
saber.
te propongo, Mati, que aprovechando tu labor en Chataca impagable de redactor de tecnología, en el medio líder de tecnología en español de todo el mundo, creo que es el momento de la review. Es decir, yo creo que habla con tus compañeros, a lo mejor ahí pues hay un voluntario, alguien interesado, ¿no? Y yo te invito a que hables ahí con la dirección del medio, porque, claro, a lo mejor las Apple Pro las ha probado primero Marquis Brownlee, ¿no? Que es el youtuber de tecnología más famoso del mundo, pero podéis adelantarlos por la derecha probando Mixel Control, que pues tiene una pequeña posibilidad de ser el producto del año, ¿eh?
Bueno, si me compran este reportaje y finalmente hago una experiencia sobre el tema, a diferencia de la Meta Quest 3, no te invito a casa a probarlo. Esto es para uso individual,
Sí, eso es algo a favor de su modelo de negocio, que va a ser poco compartido. Que
¿eh?
cada uno de los... Bueno, vamos a pasar a otro tema. Yo no lo ha dicho Matías, pero creo que él quiere decir que le da puerta grande, que es una invención genial. No, hay discusión. Y te paso lo que ha hecho Swarovski. Swarovski ha anunciado unos prismáticos que utilizan inteligencia artificial para identificar si lo que estás mirando por los prismáticos es un pájaro. Atención, porque los Swarovski Optic, bueno, no, Swarovski Optic son la marca con la que fabrican los prismáticos inteligentes AX Visio, que identifica aves y animales y dice cuáles son. Tú estás mirando un pájaro y dice, mira, esta es la cotorra invasora o este es el gorrión común. Y tiene un prédico precio de $4.800 para ir a ver los pajaretes, Matías. ¿Cómo lo ves?
Bueno, si hay ornitólogos o aficionados a los pájaros que pueden gastar 5.000 euros en unos prismáticos, me imagino que ya saben identificar aves. Pero bueno, a lo mejor alguno se está iniciando, quiere hacer ese desembolso inicial y le viene bien esto. No sé a dónde está ahí el nicho de mercado, la verdad.
Sí, yo creo que los ornitólogos no son, digamos, el público que quiera impresionar a otra gente con, mira, mis prismáticos de Swarovski, ¿no? No me encaja. De manera, a mí me ha recordado un meme que estás poniendo ahora, un meme, una tira cómica clásica de internet, ¿no? de cuando le es que explicaba o intentaba comunicar lo difícil que a veces es entender la complejidad de un proyecto informático, ¿no? Dice, oye, cuando un usuario te está pidiendo a la programadora, ¿no? Un jefe le está pidiendo, mira, una aplicación que cuando alguien tira una foto me diga si está en un parque nacional. Dice, para, eso lo tienes en minutos porque chequeo por la geolocalización, los datos metas de la foto, sé dónde está, pues en minutos está. Y luego dice, y que mire y que diga si en la fotografía aparece un pájaro. Y dice, bueno, para eso necesito un equipo de investigación y 5 años. Porque lo de reconocer bichillos en una imagen era un problema computacionalmente, clásicamente, súper difícil hasta que ha llegado la nueva generación de IA multimodal con visión, ¿no? Entonces, bueno, fin de esta tira que ya ha cumplido ha quedado obsoleta. Y para mí, yo, estos prismáticos son enfermería porque en realidad no tengo mucha idea de prismáticos, Matías. Y traigo una última cosa, que es un meme que ha girado mucho y ha aparecido en muchos sitios, pero que nuestro amigo @vacasueca en Twitter, Alejandro, nos invita a discutir, que es, ¿por qué no, si eres un criminal, por qué no te planteas llevar un dedo falso? De manera que en tu mano aparezcan 6 dedos y de esa manera, si te graban en una cámara, tú siempre podrás deducir, es que eso es generado con inteligencia artificial, mira qué error hay en la mano.
Era buena idea, pero ahora como ya controlan mejor las manos los últimos modelos de IA generativa, pues no sé si va a funcionar. Yo lo que estoy viendo es que cada vez que sale una foto de algo muy noticioso, hay comentarios dudando de si es realidad o no. Y empieza a pasar eso que decías tú hace poco, de que vamos a tener que dudar de absolutamente todo. Y bueno, me parece bastante saludable empezar a dudar de todo lo que veo.
Claro, yo creo que va a ser una carrera, Mati, porque según mejore la IA y haga bien los dedos y las manos, pues tendrás que meter otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, intentar meter un tic, de estar guiñando mucho un ojo así todo el rato, diciendo, mira, ¿ves? Tiene un glitch. Esto está generado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, o moverte de manera robótica como si estuvieran pasando frames muy lento y tú puedes decir, oye, mira, ¿ves? Ahí se ha atascado la IA y lo ha generado mal. Entonces, yo creo que va a ser una carrera entre criminales e inteligencia artificial para ver cómo quién consigue hacerse pasar por algo generado cuando no lo es. Entonces, no sé si podemos darle puerta grande o enfermería a esta alternativa, Matías.
Bueno, es barato. Puedes ir a comprártelo a un chino, supongo. Así que, ¿por qué no? Una pequeñísima puerta.
Sí, claro. Nuestro consejo desde Mono Estocástico es que, por si acaso, lo llevéis siempre puesto. No esperéis a plantearos el acto vandálico o criminal, sino que por si acaso lo lleváis siempre puesto y nunca se sabe cuándo una cámara os está grabando y podáis escaquearos de lo que puedan denunciaros. Pues esto era todo. Bueno, hay un último caso que no sé si te va a interesar, pero yo creo que sí, Mati, porque han empezado a aparecer en Amazon productos con una marca y con un mensaje un poco inesperado. Porque en el texto del producto, ¿no? Cuando haces el listado, aparece lo siento mucho, pero no puedo completar esta tarea porque viola las reglas de OpenAI. Entonces, ese producto empieza a aparecer con un montón de fotos y un montón de veces en Amazon, prueba de que bueno, la gente que gestiona tiendas así un poco chunga dentro de la plataforma se ha vuelto un poco baguete, tía.
Pues sí, sí, es que ya lo están automatizando todo. No sabemos ni de dónde vienen las cosas que compramos. Todas saldrán de la misma fábrica.
Una cosa, donde te hago valorar si es puerta grande enfermería, es la respuesta que nos da Shaker, saqueador en Twitter, que le sale otra cosa cuando busca esto de, oye, no puedo ayudarte en esta tarea porque viola las leyes de OpenAI. Y le salen otro tipo de productos que yo no esperaba eso, que era... Tú lo tienes delante, María. ¿Qué tipo de producto es? Cuéntanos.
Son unos calendarios que se llaman Nature's Dicks, ¿no? Como formas fálicas de la naturaleza. Y pues hay cactus y esto de abajo no sé si será algún tipo de microorganismo, pero efectivamente puedo afirmar que tiene forma fálica. Así que un puerta grande o enfermería bastante, bastante fálico hoy. Bastante...
Sí, sí, sí. Estamos en una etapa... Creo que hay que compensar. En el siguiente que viene pues tendremos que hablar más de vagina, que es inevitable, Mati, porque hay que buscar un poco un equilibrio editorial. No podemos desviarnos solo hacia un tema. Entonces, bueno, yo creo que con este mensaje la inteligencia artificial está revolucionando lo, los calendarios de imágenes de la naturaleza que puede identificarse con un falo. Creo que hemos tocado un punto que, en el que ya no hay mucho más que hablar, no, no podemos decir mucho más. A quien haya llegado hasta aquí, pues darle las gracias porque la verdad es que tiene mérito, ¿eh?
Bueno, y esperamos que los recortes de las tecnológicas supuestamente causados por la IA no os afecte a ninguno. O puede ser peor que un despido. Google les está dando Chromebooks a algunos empleados en lugar de MacBooks. Así que bueno, siempre hay algo peor que un despido. Y nos vemos la semana que viene con muchas más temas, puertas grandes. Y bueno, estamos preparando entrevistas también, que no sé si llegarán para la semana que viene, pero pronto, pronto también. Un abrazo a todos.
Chao, amigos.